Respuestas de Marketing, el podcast de CiberClick para los inquietos del marketing digital.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Respuestas de Marketing. Como sabéis, arrancamos el año conversando con Úrsula Mejía, directora de marketing de Diageo, donde apuntó y conversamos sobre algunas claves del marketing del futuro. Y yo la verdad es que me quedé con ganas de saber más, así que coincidiendo con el lanzamiento de nuestro ebook de tendencias, hoy hemos querido invitar a parte del equipo de CiberClick para hablar precisamente sobre novedades que nos trae el marketing digital este año. Hoy nos acompaña Laia Cardona, ella es del equipo de marketing de CiberClick. Es experta en SEO, en generación de contenidos e inbound marketing, y en su tiempo libre pues se considera amante de los viajes y del teatro. Bienvenida, Laia, y gracias por acompañarnos hoy.
Encantada de estar aquí con vosotros.
Tenemos también a Oyer Gil, el líder de la estrategia de los proyectos de inbound marketing de CiberClick. Es experto en HubSpot y artista en su tiempo libre. Bienvenido.
Muchas gracias, Tenid, un placer también estar aquí.
Y por último, pues contamos con Luz García, del equipo de SEM y Data Science de CiberClick. Y Luz se declara amante de los animales y de la naturaleza. Bienvenida, Luz. Si os parece, arrancamos con la entrevista. Laia, por ejemplo, si hablamos del marketing digital en general, ¿no? ¿Qué tres novedades crees que van a impactar más durante este año, durante este 2023?
Pues la verdad es que yo destacaría estos tres puntos que tú comentas. En primer lugar, la democratización de la inteligencia automatizada, de la inteligencia artificial. Es cierto que la inteligencia artificial en el mundo del marketing digital nos acompaña desde hace mucho tiempo, pero realmente a finales de 2022, justamente con el lanzamiento de la herramienta, por ejemplo, de ChatGPT o también de la herramienta DALL-E que crea imágenes, la de ChatGPT es para texto y DALL-E es la de imágenes, pues realmente todo el mundo ha podido ver cómo la inteligencia artificial llegaba a todo el mundo y podía acceder a ella. Luego, en segundo lugar, hablaría de la consolidación de TikTok. Es cierto que TikTok la hemos mencionado cada año, pero en los últimos años hablábamos más de la que estaba, digamos, creciendo. En cambio, ahora ya podemos decir que TikTok es la red social del momento y que ya está consolidada. Incluso en números totales podríamos decir que es la más usada entre las que están, digamos, de moda ahora. O sea, Instagram sigue siendo la red social actual con 1.400 millones de usuarios activos al mes, según datos de Statista. Pero en cambio, si cogemos los datos de TikTok, que son 1.000 millones, más Douyin, que es la versión de TikTok, pero en China, suman 1.600 millones en total. Y además es la que tiene más interacción. Entonces debemos pensar que es la tendencia o la red social del momento y donde debemos tener sí o sí ya presencia. Además, ya no es solo una red social, sino que quiere hacer la competencia a Google, por ejemplo. Luego ya lo hablaremos. Y luego el último punto que destacaría es que cada vez hay una mayor automatización de los procesos de marketing y de la publicidad digital. A día de hoy, casi cualquier tipo de campaña que queramos hacer se puede automatizar.
Perfecto, Laia, apuntabas tres grandes tendencias, ¿no? Que luego pues iremos desglosando, iremos hablando en detalle de cada una de ellas. Tú ahora mismo comentabas el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y sabemos que en los últimos meses pues ha estado presente en muchas conversaciones, precisamente por lo que comentabas también tú de herramientas con la herramienta de ChatGPT. En vuestra opinión, ¿cómo creéis que afectará la inteligencia artificial en vuestras áreas y qué aplicaciones prácticas le veis en un futuro más o menos inmediato?
En el caso de SEM ya hemos visto cómo la inteligencia artificial cada vez va ganando pues, más terreno, ¿no? Y a nosotros como gestores de las cuentas nos ayuda a facilitar, ¿no? o que esta gestión sea mucho más fácil y también a optimizar, a poder optimizar más aún las campañas que estamos gestionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, sin ir más lejos, desde las estrategias automatizadas que Google lleva mucho tiempo ya trabajando, pero a día de hoy nos está ofreciendo cada vez más recomendaciones en torno a estas estrategias automatizadas, ¿no? O, por ejemplo, el cambio de las palabras clave, cómo han ido evolucionando las concordancias hasta el día de hoy, que Google es capaz de hacer variación sobre la misma palabra y poder darnos más términos si él cree que hay un match con la palabra, aunque tenga una ligera variación, ¿no? Y luego, por no hablar de cada vez tenemos más planificadores, pues para intentar predecir un poco más lo que sería el impacto de nuestras campañas y pues los resultados que podemos tener. Y bueno, aplicaciones prácticas que le vemos al futuro. En el caso de Google, como he dicho, ya las estamos viendo. Nos ayuda a nosotros a avanzar en tiempos de consecución de objetivos, de entender mejor lo que serían las campañas, ¿no? O los resultados que estamos teniendo. Y luego, pues creo que un pro muy grande es facilitarnos esas tareas que son más manuales y ganar tiempo para enfocarnos como gestores en lo que sería más en la estrategia y en aportar el valor al cliente, que es muy importante para nosotros al final como CiberClick.
Totalmente, Luz. Al final la inteligencia artificial puede ser vuestra mano derecha, ¿no? O será vuestra mano.
Totalmente.
Vuestra mano derecha. Sí. Oye, en vuestro caso, ¿tú qué has detectado, por ejemplo?
En Inbound Marketing yo sinceramente creo que puede aportar mucho en la generación de ideas y como facilitador de estructuras o de contenidos de lead magnets. Es decir, cuando creamos un descargable para captar un lead después de haberlo atraído con diferentes contenidos de calidad, dependiendo del buyer persona mostramos una tipología diferente de lead magnet para captarlo en diferentes fases del embudo de ventas. Creo que la inteligencia artificial sí que tiene mucho potencial, o es lo que esperamos, en sugerir ideas, sugerir formatos, sugerir diferentes contenidos, tonalidades, a incluso cómo tienen que ser estos contenidos, que para que sean, en base a toda la inteligencia artificial que tiene adquirida, dándonos la respuesta a cómo tienen que ser estos lead magnets que nos permitan captar más y mejor a nuevos leads, ¿no? Esto por un lado. Y creo que por otro lado la parte de atención al cliente, ¿no? El customer service, creo que a nivel de inteligencia artificial se va a dar un paso adelante. Se podrá proporcionar más información mejor y más rápido en cada momento diferente, ya sea en la parte de atracción, interacción, en postventa. Habrá diferentes momentos del viaje del consumidor donde la inteligencia artificial podrá dar de forma automatizada la respuesta que el usuario necesita o el cliente necesita, pero no solo eso, sino en aquellas empresas que haya una atención al cliente más personal, en el que sean las personas, como tradicionalmente, están dando respuestas y dando esta calidez humana, que también ellos, las respuestas que puedan no saber, puedan buscarlas de forma rápida y que la inteligencia artificial pues les pueda facilitar este cometido.
Totalmente. Yo creo que seguro que veremos avances en este sentido con lo que comentabas tú, ¿no? De la atención al cliente, ¿no? Y una mejor personalización y respuesta más automatizada. En vuestro caso, Laia, ¿tú qué has detectado, ¿no? ¿Qué es lo que destacarías, por ejemplo?
Pues enganchando un poco con lo que comenta Oyer en el tema de generación de contenidos, justamente Oyer hablaba de la parte de lead magnets, que sería la parte pues de generación de leads, y también en la parte final del embudo de conversión, que sería ya más cercano a la venta, o ya en la parte de cliente y de fidelización. Pero también debemos pensar que la inteligencia artificial nos ayudará en esa primera fase del embudo a atraer a lo que son visitantes a nuestra web. ¿Y cómo lo podemos hacer usando la inteligencia artificial? Pues muy sencillo. Primero debemos pensar que Google y seguramente los demás buscadores cada vez más van a entender el lenguaje humano. O sea, por ejemplo, Google ya lanzó el algoritmo BERT y también el MUM, pero sobre todo el BERT está muy, muy asociado a que las consultas cada vez irán menos a buscar lo que son las palabras clave. O sea, ya no debemos pensar en palabras clave, sino debemos pensar en lo que es la intención de búsqueda. Google quiere, con estos nuevos algoritmos basados en inteligencia artificial, entender el lenguaje humano. Es decir, que las consultas ya no sean consultas basadas en keywords, sino consultas basadas en la comprensión, consultas o búsquedas semánticas, que se llaman. Entonces, lo que es el algoritmo BERT ayuda a entender una consulta y también a entender los textos que tenemos en nuestra web, los artículos, los contenidos, a entender desde el inicio y desde el final cualquier contenido, cualquier búsqueda. Pensemos primero en la búsqueda, o sea, entenderá la búsqueda desde el inicio y desde el final, y además entenderá las conexiones que hay dentro de esa búsqueda, por ejemplo, las preposiciones, acciones, es decir, entenderá la sintaxis de una consulta. Entonces, ¿esto en qué afectará? ¿En qué deberemos hacer que nuestros contenidos, los titulares, los encabezados y el contenido en sí cada vez sean más humanos? Muchas veces escribíamos pensando en Google y en posicionar, y lo que quiere Google es al contrario, que escribamos para las personas. Es decir, los titulares cada vez irán más a ser preguntas, no a ser a lo mejor una estructura en que primero ponemos la keyword y luego ya el resto del titular. No, no, sino a que sean cada vez más los titulares, los encabezados y el contenido preguntas y respuestas como lo harías en una conversación normal. Entonces, aquí deberemos tener en cuenta las entidades y las búsquedas semánticas, que esto irá muy enlazado con el tema de lo que es el lenguaje natural, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, ¿esto cómo lo enlazamos con lo que comentaba antes? Pues muy fácil, que tú detectarás con herramientas. Por ejemplo, hay una herramienta que me gusta mucho, creada aquí en España, pero que esto seguramente se expandirá a más herramientas, que se llama Keytrends, que te permite entender las entidades y las preguntas que se realizan por una keyword o una intención de búsqueda. Hablemos más allá de las keywords y vayamos a la intención de búsqueda. Entender qué preguntas se están haciendo en los contenidos de la competencia. O sea, de lo que se trata es de extraer las entidades y las preguntas que hay en los contenidos de la competencia para tú crear una mejor estructura de tu contenido para esa intención de búsqueda. Y luego, por ejemplo, teniendo ya la escaleta de tu contenido, analizando a la competencia, ir a ChatGPT, por ejemplo, y que ChatGPT te ayude a crear parte de ese contenido. Pero no se trata de que herramientas de inteligencia artificial para crear contenido sustituyan 100% a las personas, porque al final hay problemas todavía en el sentido de generar textos que no son 100% fiables o que contienen información sesgada o que no dan una respuesta exacta, pero nos pueden ayudar a crear un primer contenido y luego pasarlo al redactor y que el redactor le dé esa parte de a completar la información, revisarla, terminarla y darle un formato 100% humano.
Totalmente, Laia, ¿no? Aparte este tema, pues bueno, últimamente sí que ha generado mucho debate, ¿no? Hay muchas personas pues detractoras del tema de la inteligencia artificial por el hecho, ¿no?, de que nos, bueno, ¿no?, podrán sustituir al final al trabajo humano. Así que nosotros en Cyberclick pensamos también eso, ¿eh?, que será una cosa híbrida, ¿no?, y que las personas al final lo vamos a desaparecer. Me alegra también saber, ¿no?, que vamos hacia un lenguaje cada vez menos robotizado, porque a mí era algo que personalmente me preocupaba, porque al final si no acabaremos hablando todos como robots. Así que nada, gracias por tus insights. Hay otro tema, ¿no?, que se comenta también últimamente, que es la subida generalizada de los precios. Luz, sé que es una pregunta complicada, sé que no tienes la bola del tiempo, pero ¿tú cómo crees, ¿no?, que afectará la inflación a nuestro sector y cómo podemos ser rentables en SEM?
Vale. Ojalá poder tenerla, ¿no?, para dar esta respuesta que creo que a todos nos interesa, no solamente pues a las personas como gestores de cuentas o ciudadanos normales en general. Pero bueno, un poco así lo que yo creo, ¿vale? Al final, ante esta situación, lo que nos vamos a encontrar o nos podemos encontrar son usuarios cada vez más sensibles a los precios, ¿no?, que a la hora de poder realizar una compra o de contactar con una empresa, pues tienen que buscar más información, se tienen que informar, ¿no?, y meditar un poco la compra, ¿no? O sea, no va a ser a lo mejor tan directo, sino que vamos a tardar más o van a tardar más en tomar esta decisión. Entonces, yo creo que sobre todo deberíamos de tener muy claro cuáles son nuestros objetivos, qué métricas vamos a utilizar para poder medir, ¿no?, el performance de las campañas o de las acciones que estemos llevando a cabo. En Google, por ejemplo, tenemos una gran variedad de campañas para poder acompañar durante todo este proceso de decisión a los usuarios y creo que pues, teniéndolo claro podremos trabajarlos bien y sobre todo a lo mejor optimizarlo a través de un equipo especialista, ¿no?, que estamos formados para poder dar pues, o generar estrategias que se adapten a cada empresa o a cada necesidad, ¿no?, y poder llegar ahí donde los usuarios puedan estar.
Uh-huh. Perfecto, Luz. Luego también hay otro hito importante, ¿no?, la analítica web, que es la implantación de Google Analytics 4. En este sentido, ¿tú qué beneficios, ¿no?, crees que podrán aportar a las marcas?
Claro, hablando de GA4 o de Analytics 4, no solamente vamos a poder recoger datos de la web, sino que pasaríamos también a recoger datos de aplicaciones, lo cual creo que nos va a permitir entender mejor al usuario, ¿no? O el comportamiento que va haciendo a través no solamente de la web, sino de las aplicaciones que podamos tener, por un lado, ¿no? Luego también podríamos hablar de que vamos a dejar de medir por sesiones y pasaríamos a medir por eventos, lo cual nos permite ser más precisos y, como decía antes, entender mejor este comportamiento que hacen en nuestra web y en nuestras aplicaciones. Y ya pues destacando la capacidad de vinculación que ya teníamos, pero ahora creo que va a ser mucho más precisa, siempre enfocándonos en la precisión si nos damos cuenta, pero con, por ejemplo, vincular nuestro Analytics con lo que sería el Merchant Center, nuestro Optimize o incluso BigQuery, que creo que es una herramienta muy interesante a trabajar, ¿no? Bueno.
Totalmente, totalmente. Bueno, veremos, ¿no?, cómo evoluciona, que seguro que hay muchas novedades durante este año. Salimos del SEMS y pasamos a Inbound, Oyer, y hace tiempo, ¿no?, que hablamos mucho pues, de la importancia del contenido, ¿no?, y de la apuesta, ¿no?, de apostar por contenido de valor. En tu caso, ¿no?, ¿tú qué papel crees que jugará el contenido en las acciones de marketing de este año?
Creo que el contenido jugará un papel muy fuerte, como viene jugando en los últimos años, y como especial a destacar, diría, pondría el foco en el contenido de vídeo. Por ejemplo, como ha comentado bien Laia antes, ¿no?, al final TikTok le está comiendo la tostada, si me permitís la expresión, a Google, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Es la primera vez que alguien le juega la partida de tú a tú a Google, y también está ChatGPT, que veremos también como a nivel de buscador si Google también sufre estas consecuencias. Pero sobre todo quería poner el foco en el vídeo, con especial hincapié en YouTube. ¿En YouTube por qué? Sabemos que es el segundo buscador principal hasta el momento, ¿vale? Después de Google, pero Google ya hace un tiempo que cuando está haciendo búsquedas la gente del tipo how to o cómo hacer algo, la respuesta principal que da Google ya es en formato de vídeo, mostrando los vídeos de YouTube. Y no solo esto, creemos que Google también está haciendo una apuesta grande por YouTube, porque ya han informado hace relativamente poco que permitirá monetizar también los shorts a los que, bueno, a las personas que sean generadoras de contenido. Y esto también hace especial hincapié en esto, ¿no?, de que las tipologías de vídeos que están destacándose sobre todo son las más, digamos, cortas. Pero sin tener en cuenta solamente estos, también por ver la apuesta que está haciendo YouTube, como noticia que salió esta misma semana, YouTube ha hecho un pacto con la NFL, con la Liga de Fútbol Americano, y empezará a emitir algunos de los partidos de los domingos de la NFL a través del canal de YouTube. Por lo tanto, vemos que la apuesta por el canal de vídeo que hará Google y en general los big players del marketing digital sí que creo que van muy enfocados al vídeo.
Totalmente de acuerdo, y aparte es interesante, ¿no?, ver que como vamos evolucionando, ¿no?, pues aparecen más players en el mercado, y así esto también pues al final es interesante. Tú al inicio precisamente, Laia, también lo comentabas, el tema de TikTok, ¿no?, que ahora pues hay muchos usuarios, sobre todo los más jóvenes, ¿no?, que ya lo prefieren como buscador incluso antes que utilizar Google. En tu opinión, Laia, ¿crees que TikTok pues va a ser el buscador del futuro?
Bueno, más que del futuro, te diría casi del presente. Y si me dejas hacer un pequeño paréntesis, me gustaría hacer como un añadido a lo que comentaba ayer. Y es cierto, o sea, yo, por ejemplo, el otro día, mi hermano es millennial, pero más tirando al grupo centennial, está ahí, es más joven que yo, y me alucinaba que el otro día me dijo que consumía de como 4 horas diarias de YouTube, y él paga el YouTube Premium, la de pago, para no tener publicidad, si no voy equivocada, y la verdad es que me sorprendió mucho. Y claro, esto engancha perfectamente a estas generaciones justamente que están usando, sobre todo serían los primeros, los centennials, que han sustituido Google por TikTok. Es decir, cualquier consulta que tienen directamente la hacen a TikTok y también a YouTube. Es decir, lo que hacen es hacer búsquedas no escritas. No quiero decir que no lean, sino lo que quieren es ver la imagen, alguien que se lo explique, o un vídeo, un contenido que les explique aquello que quieren, y a la vez que también pueda tener subtítulos, porque justamente una de las opciones de TikTok, y también YouTube ya lo hizo hace un tiempo, es poder poner subtítulos, por dos motivos. Uno, porque no siempre la persona pues puede estar escuchando el vídeo, sino que solo lo puede mirar, imagínate, a lo mejor está haciendo una consulta dentro del metro o a lo mejor y no quiere que se oiga el sonido, a lo mejor está en el trabajo y ha realizado la búsqueda en uno de esos micromomentos de descanso que hacemos muchos de nosotros al día y consultamos el móvil. Entonces es importante el poder poner subtítulos, pero también por otro motivo, y es porque los subtítulos al final nos aportan el poder entender qué está diciendo ese contenido y que los propios buscadores, tanto el de TikTok como el de YouTube, puedan posicionar mejor entendiendo cuál es el contenido del vídeo. Que justamente con YouTube esto lo veíamos al principio, que la única manera que tenía YouTube de entender de qué hablaba un vídeo era haciendo muy bien el trabajo de SEO de los titulares, de la meta descripción y los tags que usabas. Pero esto hoy en día sigue siendo importante, pero ya no es lo primordial, sino que también pienses muy bien el guión de tu contenido, porque ese guión tanto TikTok como YouTube lo van a entender, lo van a analizar y va a ayudar a posicionar. Y otro tema interesante que deriva de aquí es el SEO de TikTok. Igual que debemos trabajar el SEO en nuestros contenidos escritos, también lo debemos trabajar en nuestros vídeos, porque al final con ese contenido vamos a posicionar con nuestros vídeos en TikTok y en YouTube. Justamente Instagram, decíamos con Reels, con la parte de Reels, Reels quería ser la gran competidora de TikTok, pero en realidad TikTok lo que ve como gran competidor es a YouTube, porque TikTok lo que busca es que sus contenidos, una de dos, o sean virales al inicio y traccionen rápido, o a lo mejor no traccionen tan rápido al principio, pero que vayan posicionando con el tiempo. O sea, los vídeos de TikTok no mueren, al contrario, posicionan con el tiempo, al igual que pasa en YouTube. Y Reels al inicio hacía vídeos que morían o tenían una vida corta, como los stories, pero ahora está haciendo lo contrario. O sea, Reels está copiando a TikTok, que TikTok hacía lo que hace YouTube. O sea, que al final vemos como los contenidos de vídeo van hacia que tengan una vida larga y útil. O sea, que el SEO será muy importante.
Gracias, Laia. Sí, al final nos quedamos con esta idea, ¿no? Que primarán, ¿no? O se dará mucha importancia al contenido en vídeo, ¿no? Y veremos pues en qué redes sociales al final acaban destacando. En este sentido, ¿no? Pues ¿qué otras redes sociales son nuevos formatos creéis que veremos en este 2023?
Pues no sé si queréis que lo comente, pero bueno, tenemos varias redes o plataformas, entre ellas una de las más conocidas de este último año 2022, pero que también veremos cómo se lanzan, o sea, despegan 2023, creo yo, es Mastodon, que es la competidora o la alternativa a Twitter. Twitter, pues con la compra de Elon Musk y con un poco con todo lo que ha pasado este último año, pues muchos usuarios decidieron dejar Twitter y entonces a la alternativa que se encontró es Mastodon. Y Mastodon, además, lo que tiene de interesante es que busca ser una red social donde se regule mucho lo que es el tipo de vocabulario y contenido, es decir, que no sea ofensivo, que no se insulte ni se agreda. Y además lo que tiene de diferente a Twitter es que es deslocalizado, o sea, se pueden crear comunidades y en cada comunidad se tendrán unos contenidos que no se tendrán por qué ver en otras comunidades. O sea, es una red social deslocalizada a nivel de servidores. Y no sé, también tenemos una que a mí me gusta mucho, que es Podimo, que es una plataforma de podcast y de audiolibros. Y justamente es para que los creadores puedan allí colgar sus contenidos y monetizarlos. También hay otras que no sé si conocéis alguna a vosotros que queráis comentar o que conozcáis.
Bueno, no lo consideraría tanto una red social, pero sí que hablaría de WhatsApp, pero más que nada por la vertiente, y voy hilando un poco al terreno del inbound, que es por las posibilidades de automatización que está permitiendo, ¿no? Ya teníamos WhatsApp Business, pero es que ahora sí que es verdad, destacaría una integración que HubSpot, de forma nativa, el CRM HubSpot, ha permitido hacer mediante la integración con Meta, con Meta Business, con la parte de WhatsApp, y sí que esto permitirá, más allá de la red social, sí que utilizarlo como un canal de comunicación, ¿no?, entre la marca y los clientes, un canal bidireccional, y que realmente sí que se va a poder llegar a responder al usuario, al cliente, en el momento en el que lo necesita, sobre todo con el canal que lo necesita, ¿no? Que sobre todo en España WhatsApp sí que es un canal o red social, depende a quién se lo preguntemos, ¿no? Que es que es el de los que más se utiliza, sobre todo a nivel de chat o mensajería instantánea.
Totalmente. Y oye, ahora que has tomado la palabra, ¿no? Si hay alguien, por ejemplo, que nos está escuchando y quiere lanzar una estrategia de inbound, ¿tú qué crees, ¿no? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué debe tener en cuenta para tener éxito? Es una pregunta muy amplia, ¿eh? Pero...
Sí. Bueno, al final, siguiendo la estrategia habitual del inbound marketing, ¿no? Pero pensándolo más en el flywheel que propone también HubSpot, sería la parte de atracción, de captación, de venta y de deleitar, ¿vale? Porque al final cuando alguien deleitamos y fidelizamos, pues vuelve el ciclo y comienza el ciclo de ventas, sobre todo por ellos mismos y por recomendaciones. La parte de atracción, bueno, no destacaría más allá de lo que hemos hablado hoy, sobre todo como novedades, que son, bueno, toda la parte de YouTube, vídeos cortos, TikTok. También la haya hecho estos matices, ¿no? Sobre los cambios de los algoritmos en Google. Y la parte de captar y vender, es importante captar su atención con contenidos, con lead magnets, que también hemos hecho, bueno, he hecho mención sobre todo en la parte inicial de este podcast, ¿no? Y una vez que tenemos esto captado, el lead tiene que entrar en un CRM. Y aquí quiero hacer especial hincapié en la importancia de tener un CRM para poder después automatizar el envío de contenido, para acompañar en constante movimiento en el ciclo de ventas al lead que se ha captado, ¿no? Independientemente del momento en el que se ha captado este lead, en el embudo de conversión, pues poder acompañarlo durante todo el ciclo proporcionándole contenido de valor hasta poder generar una oportunidad de ventas y, dependiendo la tipología del negocio, pues poder enviarlo para que lo trabaje el equipo de ventas o directamente acompañarle a lo largo de la transacción. Y hago especial hincapié en la automatización, pasando a la parte de deleitar, ¿vale? Porque aquí vuelvo a hacer especial hincapié en el customer satisfaction, el customer experience, que sería la atención al cliente, que tiene que ser transversal y tenemos que poder ser capaces de poder ayudarles. ¿Cómo? Pues bueno, ya puede ser mediante call centers, ¿no? Los clásicos mediante llamadas, pero también ahora atrapando otra vez la parte de WhatsApp de forma automatizada, pudiendo responderle por WhatsApp, por mensajes directos a través de las redes sociales, pero también mediante chats, ¿no? Pueden ser chatbots. Veremos también cómo se puede integrar ChatGPT con diferentes, pues, chatbots o en diferentes formatos, como con WhatsApp. Veremos cómo puede evolucionar toda esta parte. Pero lo que sí que es muy, muy importante es que el acompañamiento que pueda hacer la empresa desde el momento de la atracción hasta la conversión y después en la parte de fidelización o de deleitar tiene que ser transversal y tenemos que estar ahí y, sobre todo, en el lugar y en el canal y en el momento en el que el usuario lo necesita. Tenemos que adaptarnos nosotros al cliente. Venimos muchos años diciendo lo que el cliente se tiene que poner en el centro, pero de verdad que mediante la inteligencia artificial, los call centers y de verdad con esta automatización transversal, de verdad creo que este año 2023 se va a dar un salto importante en esta dirección de, repito, poner al cliente en el centro.
A ver si lo conseguimos oír al final. Es un gran reto, ¿no? Yo creo que es lo más complicado, pero bueno, nos quedamos con las ideas que has apuntado, ¿no? El tema de, pues, contar con un CRM, sobre todo, el tema de la automatización, el contenido en vídeo, tomamos nota.
Me gustaría, si te parece bien, hacer una acotación que me parece muy interesante a lo que ha dicho ayer. Es que una de las tendencias que comentamos en el ebook al principio como tendencia general de marketing es el modelo channel-less. O sea, venimos de hablar mucho y sigue estando el modelo de omnicanalidad, es decir, que al final el modelo channel-less lo que da a entender es, como dice Oyer, que el usuario está en el centro y al usuario en el fondo le da igual el canal por el cual se comunica contigo. Él lo que quiere al final es recibir una respuesta única por tu parte y que no se repita. Entonces, creo que debemos tener cada vez menos en cuenta al canal y tener cada vez más en cuenta al usuario. Y como dice Oyer, pensar mucho, ponerlo en el centro y no pensar tanto a lo mejor en los canales, sino en cómo llegar a él y cómo esa persona que le llegue un mensaje único y no repetido. Y creo que esto es muy interesante, justamente el tener un CRM, porque el CRM nos ayuda a centralizarlo todo, casi todo. También hay otras herramientas, pero el CRM es muy importante.
Precisamente, Laia, totalmente, estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de comentar, ¿no? Por ejemplo, un CRM, como repito, HubSpot, puede centralizar diferentes canales en uno solo. ¿Para qué? Porque en un mismo inbox o un buzón de entrada reciba todos los inputs, o sea, todas las comunicaciones que los clientes o los usuarios quieran preguntar o consultar con la marca, para que desde un mismo inbox, ¿no?, independientemente del canal en el que haya recibido esta comunicación, se le pueda dar respuesta. Y sobre todo este CRM que comentaba Laia, que permita almacenar todas las conversaciones e interacciones que ha tenido con la marca, pues este usuario, este cliente, para que precisamente la experiencia de usuario sea plena y no repetir una respuesta que ya posiblemente otra persona le haya podido dar anteriormente.
Claro, totalmente. Al final nos ayuda, ¿no? Es una herramienta pues que nos ayuda a centralizar, ¿no?, y a organizar todos los canales y todos los inputs pues que recibimos de los clientes o usuarios. Luz, volvemos a ti. Si hablamos de las tendencias en PPC y en SEM, ¿tú qué recomendarías a las empresas, ¿no?, que empezaran a experimentar?
A ver, claro, depende mucho de cada empresa, ¿no? Podríamos decirlo, pero sin ir más lejos, pues como novedad, que ya no es tan novedad, pero lleva un tiempo funcionando, serían las campañas de máximo rendimiento, pero no siempre se pueden adecuar a todas las cuentas, por así decirlo, ¿no?, o a todos los sectores, también depende de los objetivos que tengamos, etcétera. Pero yo creo que algo básico que sí o sí deberíamos de tener ya implementado serían las estrategias automatizadas. Llevan un tiempo ya funcionando y cada vez son más adecuadas o funcionan mejor y son muy importantes a la hora de optimizar campañas, ¿no? Siempre necesitaremos una labor manual y una experiencia, ¿no?, a la hora de poder implementarlas, optimizarlas y gestionarlas, pero nos facilitan mucho o facilitan en general mucho lo que sería la gestión del tiempo, ¿no?, y gestión de las campañas. Y luego... Claro, las palabras claves es algo que, bueno, es básicamente el núcleo de Google Ads, pero han ido evolucionando mucho con el tiempo, ¿no? Sin ir más lejos, el año pasado cambiaban lo que serían los tipos de concordancia. Entonces aquí yo creo que se podría probar o empezar a probar de forma controlada lo que serían las palabras en concordancia amplia, ¿vale? Para intentar pues, que Google pueda explotar todo lo que tiene de información y que nosotros a lo mejor no llegamos y llegar a esos términos, como decíamos, ¿no?, que habían evolucionado, que Google era capaz de hacer un match entre una palabra que nosotros teníamos y una búsqueda del usuario si veía la relación, ¿no? Creo que esto es interesante probarlo. También hay que decir, tenemos que tener cuidado, sobre todo con la revisión de términos de lo que entra o cómo nos buscan los usuarios, porque bueno, pueden no ser del todo correctos o pueden llevar a búsquedas que a nosotros no nos interesan. Entonces tenemos que estar pendiente para poder negativizarlos e identificar pues, los resultados que nos genera la campaña. Entonces yo creo que esto es un poco como lo básico, ¿no?, de las campañas de Performance Max. Es algo que deberíamos de empezar a probar, sí podemos, pero como mínimo el trabajar con estrategias automatizadas y palabras clave en concordancia amplia creo que nos ayuda bastante, tanto a nosotros como a Google, ¿no?, para poder ir evolucionando las cuentas y las campañas y que sean pues, cada vez más optimizadas y funcionen mejor, pero con control, ¿no? Sería un poco la control y precaución, que es un poco siempre la palabra.
Genial, nos quedamos con esas tres ideas y desde aquí pues os animamos, ¿no?, a testear y a probarlas. Y ya por último, que nos quedamos sin tiempo y no os quiero robar más tiempo, ¿no?, quería saber un poco que contarais a nuestra audiencia pues qué retos tenéis ahora mismo sobre la mesa, ¿no?, o qué es lo que os preocupa o qué es lo que tenéis pues en el tintero para este 2023. No sé quién quiere empezar, vosotros mismos.
Yo, si queréis, empiezo yo. Bueno, yo creo que en primer lugar, sobre todo, sería seguir trabajando pues, para mejorar los ratios de conversión y resultados que tenemos de nuestro cliente. Creo que por la parte de SEM nos interesa mucho, pero en general en todas las áreas de CiberClick pues, es importante, ¿no?, teniendo en cuenta pues, la importancia que tiene para nosotros el cliente. Y también, pues, teniendo en cuenta cómo va evolucionando todo lo que serían pues las herramientas o, por ejemplo, en el caso de Google Ads, cómo va evolucionando el entorno digital sería la palabra, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, como digo, tanto para el equipo de SEM, pero como todos los equipos de CiberClick, ¿no? Al final, el poder hacer test, ir probando todas estas novedades, ¿no? Con la intención al final de pues, probarlas. Y pues si pueden ayudar a nuestros clientes a mejorar, pues adelante, ¿no? De poder aplicarlas para conseguir mejores resultados y pues clientes felices y que todo funcione mejor, ¿no? Entonces yo creo que eso sería creo que todos coincidimos, ¿no? Que creo que sería como el primer reto que tenemos, ¿no?
Genial, Luz. En tu caso, Laia, por ejemplo, ¿qué destacarías?
Pues mira, yo destacaría por mi parte pues que es importante entender que el modelo publicitario y de marketing tradicional pues ha dejado de funcionar como lo entendemos. No significa que haya dejado de funcionar en sí la publicidad y el marketing, sino que ha evolucionado y que la creación de contenidos pues es una herramienta fundamental para lograr la atención del usuario. ¿De qué se trata? Pues de que en realidad no hagamos marketing o no hagamos publicidad solo para vender. Es decir, como ha dicho ayer y como hemos ido diciendo a lo largo de toda la entrevista o de la tertulia debate, que el usuario tiene que estar en el centro. Entonces debemos crear publicidad, contenido, o sea, sea lo que sea que usemos o qué herramienta usemos para llegar al usuario que aporte valor. Entonces debemos entender que la publicidad o el marketing ha evolucionado hacia un contenido, una comunicación que aporte valor. Y en este sentido pues estamos trabajando para integrar modelos de contenido nuevos, estos que hemos hablado, es decir, ir hacia un tipo de contenido digital más humanizado donde se responda directamente a las preguntas, es decir, vamos hacia un internet o hacia un contenido más semántico. Y bueno, y al final es permitir así el poder acelerar el crecimiento de las marcas, yendo hacia este nuevo, digamos, estas nuevas formas de hacer publicidad y marketing.
Perfecto, Laia. En tu caso, Ger, no sé si querías destacar alguna cosa.
Sí, precisamente en base a los retos que han comentado Lucy y Laia, la más cruda expresión de todos estos retos son los datos. Por lo tanto, yo creo que el reto principal, sobre todo para el equipo de Inbound, sí que sería pues, la gestión de todos estos datos, la centralización de ellos y la interpretación inteligente de estos datos que se reciben. ¿Para qué? Para poder crear una comunicación de ventas más personalizada y, sobre todo, mejorar estos procesos de venta basándonos en la estructuración e interpretación correcta de estos datos integrados.
Totalmente, Oyer. Yo creo que el tema de los datos, bueno, ya hace tiempo, ¿no?, que hablamos de ellos, así que desde CiberClick, como sabéis, pues pensamos que nos pueden ayudar mucho, ¿no?, a conocer mejor a nuestro cliente, a conocer mejor el usuario, ¿no?, y luego pues a mejorar nuestras estrategias de marketing. Chicos, ha sido un placer escucharos hoy. Muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo, ¿no?, y por compartir este tiempo conmigo, con nuestros espectadores o oyentes.
Muchísimas gracias a ti, Dani, por la oportunidad. Y recordemos que los números son nuestros amigos, así que ahí estamos con los datos picando piedra.
Gracias, Dani, por la oportunidad y me ha encantado poder tener pues esta pieza de podcast para empezar el año y donde podemos compartir todas las tendencias pues que hemos un poco expresado en nuestro ebook anual de tendencias. Y bueno, y como dice Oyer, yo engancho con creemos un contenido que aporte valor basado en lo que es el lenguaje humano y centrados mucho en atraer ese visitante que convirtamos en lead y en un futuro cliente.
Muchas gracias, Tanit, por mi parte, y yo creo que al final pues es importante el contenido, pero también no dejemos de lado las estrategias de SEM y optimizar las campañas, que creo que al final el poder utilizar todos estos canales nos permite estar ahí para el cliente y no solamente para vender, sino pues para poder ponerlo en el centro, ¿no?, que es lo que decimos ahora mismo.
Totalmente. Y a vosotros también, pues gracias por seguirnos un episodio más, por escucharnos. Y ya sabéis que si os habéis quedado pues con ganas de conocer qué novedades nos trae el 2023, pues desde aquí os animamos a descargarnos nuestro ebook de tendencias que justamente acabamos de publicar desde CiberClick. Así que nada, nos vemos muy pronto y que tengáis muy buen día. Hasta pronto.